San Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Quisiera tomar como referencia estos dos versículos para continuar con el tema que hemos estado estudiando los últimos jueves, referente a las verdades del orden divino vistas en el modelo del tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que erigiera para que su presencia estuviera con el pueblo de Israel. Hemos visto en alguna ocasión cómo el Señor habitó en diferentes lugares dentro de lo que es la historia de la Biblia. En un tiempo enseñé las 12 habitaciones de Dios vistas en la Biblia y cómo cada una de esas habitaciones representan para la vida de nosotros los cristianos un principio específico de parte de Dios para nosotros. La primera habitación en la cual Dios habitó fue el huerto del Edén, en la que podemos ver nosotros la presencia de Dios en una manera visual o en una manera que se ilustra. Y en esa habitación lo que representa para nosotros los cristianos es el camino de la obediencia. Lo primero que Dios estableció en su primera habitación es el camino a la obediencia. Ese camino que quizás se ha buscado a encontrarle algún atajo o encontrarle alguna interpretación, pero realmente la obediencia no tiene atajos y no tiene interpretaciones. La obediencia es una práctica, es algo que Dios ha dejado establecido de una manera clara. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La Biblia dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y cuando el Señor habla, habla de una manera clara para que no haya duda a ninguna mala interpretación. Cuando la serpiente que representaba al diablo en esa historia se le acercó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal. Eva le contesta y le dice, sí, Dios nos dijo que no comamos ni lo toquemos. Y Eva le añadió algo que Dios no había dicho. Y eso es algo muy común a veces en la vida humana, que muchas veces Dios nos dice cosas claras y a veces uno en sus propias interpretaciones uno le añade. Nunca Dios le dijo que cuando lo tocara, solamente le dijo cuando lo comiera. Entonces Eva, yo creo que como que Adán se lo dijo mal, o ella lo entendió mal y ella lo contestó mal. Y siempre la confusión puede reinar a veces en la vida de los cristianos. Por eso quise tomar como base este versículo de Juan 8, 31 y 32, porque el Señor Jesucristo estaba en su ministerio. Y es cuando las personas se acercaban a Él con esa confianza o esa hambre por conocer quién era Él y qué es lo que Él enseñaba. Y en esta ocasión pues se le acercan los judíos, que en ese tiempo pues eran los más reacios a las enseñanzas de Jesús. Los judíos tenían una revelación personal de cómo tendría que ser el Mesías que ellos estaban esperando. Y según sus interpretaciones personales, era todo lo contrario a lo que Jesucristo era. Ellos esperaban a un revolucionario que viniera a levantar al pueblo para pelearse con el Imperio Romano. Ellos esperaban a alguien así, pero Jesús vino con otro tipo de enseñanza y otro tipo de esencia. Por eso cuando Él enseñó en el Sermón del Monte el amor hacia los enemigos, es uno de los mensajes más claros, pero que ha sido de los más mal interpretados en la cristiandad, que aún hoy en día se le busca una interpretación humana a ese sermón que Jesús dio. Él dijo, habéis oído que ojo por ojo y diente por diente, y habéis oído que aborrecerás a tu enemigo, pero dice el Señor, ahora yo les digo, amad a vuestros enemigos. Dice, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Si alguien te obliga a llevar una milla, ve con él, dos. Y esa interpretación a veces nosotros, pues, se nos hace duro, se nos hace algo complicado y difícil, y créanme que humanamente la obediencia humanamente es difícil, o por no decir imposible, de llevar a cabo. No podemos obedecer sin la ayuda de Dios. Tenemos que tener a Dios de nuestro lado en nuestras vidas para poder caminar en la correcta obediencia. Cuando vemos la historia de Saúl, que se le dieron instrucciones por parte del profeta Samuel que fuera y destruyera al rey, dice, de Amalec, y que no quedara nada de ese pueblo, Saúl también interpretó la obediencia a su manera y dice que no mató al rey y que no mató a lo mejor del ganado. Y cuando llegó con Samuel, Samuel le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que se te ordenó? Y él dijo, sí, sí lo hice. Todavía él pensaba que sí lo había hecho. Y Samuel le dice, pero ¿y ese bramido de ovejas que escucho qué es? Y entonces dijo, el pueblo. Porque la obediencia, cuando no la llevamos, siempre hay un culpable. Y le echó la culpa al pueblo. Dijo, es que el pueblo perdonó. Y muchas veces nosotros podemos caer en una interpretación errónea cuando se trata de la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, principalmente a los judíos directamente, si vosotros permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo es la verdad, dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el que representa la verdad. Y ellos querían conocer la verdad. Y Jesucristo les dijo la manera como ellos iban a conocerla. Si vosotros permanecen en mis palabras, ya habían creído en Él, como muchas veces nosotros ya hemos creído en Jesús. Ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Pero ahora nos falta conocer la verdad, para que esa verdad a su vez nos haga libres y podamos nosotros experimentar esa libertad que solamente viene cuando nosotros vivimos en la verdad. Y entonces el estudio que estamos mirando es referente a una de las siete verdades que en la Biblia se enseñan vistas en la doctrina apostólica. La primera verdad está establecida en el tabernáculo. El tabernáculo es una representación física o que nosotros podemos ver en la Biblia de lo que Dios le dijo a Moisés que le hiciera para que él pudiera habitar en medio de ellos. Y muchos se han preguntado, ¿para qué Dios ocupaba un tabernáculo? Y son preguntas que muchas veces humanamente no tendrían una respuesta, porque la Biblia dice que no hay nada que pueda contener a Dios. No hay un edificio que pueda lograr establecer o contener lo que es la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que en ese lugar, que era una pequeña tienda, era un lugar que quizá ante los ojos humanos pues no tenía muchas cosas pues muy espectaculares. Era una pequeña tienda donde ahí Dios escogió para que su presencia estuviera en una manera, se puede decir literal, para el pueblo de Israel. Ahora sí que traté de poner, no he traído unos dibujos, no sé si se alcance a ver, yo creo que por la... Pero esto representa el tabernáculo, aquí está. Esto es el atrio de la tienda. Aquí adentro está el atrio exterior. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. En una representación sencilla lo quise traer. Y por aquí es donde entraba el pueblo de Israel, o entraban los sacerdotes para llegar hasta este lugar. Aquí no se alcanza a leer, pero dice el arca del testimonio o el arca del pacto. Hasta aquí es donde llegaba el sumo sacerdote una vez al año. Aquí había una cortina que nadie podía cruzar porque era solamente reservada para el sumo sacerdote una vez al año. Se ofrecía un macho cabrío al año. El sacerdote tomaba al macho cabrío, le ponía sus manos y con eso estaba representando que todos los pecados del pueblo de Israel del año se iban en el macho cabrío y luego lo soltaban que se fuera al monte. Y ya nadie lo encontraba, y eso representaba para el pueblo de Israel que todos los pecados que ellos habían cometido, el macho cabrío se los había llevado. Por eso una de las representaciones, perdón, de Jesucristo, si tú quieres un día encontrar los símbolos de Jesucristo, uno de ellos es el macho cabrío. Jesucristo fue el macho cabrío que representó el pueblo de Israel para llevar los pecados. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero si tú te vas a la historia del pueblo de Israel, era el macho cabrío. y se llevaba los pecados del pueblo de Israel y se los llevaba. Entonces, aquí podemos ver en una forma pues muy sencilla los muebles. Aquí entramos y aquí está el altar de bronce, aquí está la fuente de metal. La semana pasada vimos que aquí está la mesa de los panes. Hoy vamos a ver el candelero de oro que está aquí, que debía estar enfrente de los panes, porque el candelero de oro tenía que estar alumbrado de día y de noche, y eso representa la luz del Espíritu Santo que revela la palabra de Dios. Y aquí el altar del incienso que representa la oración. Es ese mueble que se usa, que se mueve y que se empieza a echar mucho humo, y que de una manera eso hablaba de la nube de la presencia de Dios. Y aquí al final estaba un arca, dice, de madera de acacia, con dos querubines que se estaban mirando uno a otro y que representaban la misericordia de Dios. Ahí el sumo sacerdote tenía que echar sangre 7 veces y luego tenía que echarle al pueblo la sangre y gritar. Cuando le echara al pueblo la sangre, gritaba misericordia, misericordia y misericordia. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. O sea, es como si yo les dijera así, que Dios los perdone, que Dios los perdone y que Dios los perdone. Pero eso hacía el sumo sacerdote, gritaba misericordia. Y él primeramente tenía que lavarse de sus pecados para poder hacer eso. Entonces la Biblia dice que el sumo sacerdote lo tenía que hacer una vez al año, pero Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Por eso él fue constituido el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no tenía que hacerlo cada año, él no te tiene que salvar cada año, él ya lo hizo una sola vez y para siempre. Y la misericordia fue llevada en él, el amor de Dios fue establecido en su sacrificio, y entonces ahora nosotros fuimos perdonados. No sé si esta se alcanza a ver mejor, no se alcanza a mirar. Aquí está la mesa de los panes, hoy vamos a ver el candelero de oro. Aquí está el arca del pacto, aquí están los dos querubines, miren, así son los ángeles, como dos querubines que se ponían. Este es el altar de bronce y donde se hacía el sacrificio, y esta es la fuente de metal. Voy a ver si traigo otro aquí, donde se pueda ver mejor. No se alcanza a ver, necesitan apagar la luz, ¿verdad? Aquí está el altar del incienso, la mesa de los panes, esta es el altar de bronce, esta es la fuente de bronce, ahí está, miren, el arca del pacto, y este es el candelero de oro. Los 6 muebles que se tenían que ver. Gracias, Jonathan. Ahí alcanzamos a ver. Lo hice así, después en la clase, cuando se las mande a la página, ahí lo van a encontrar ya más detalladamente. Y aquí lo ven ya más claro, miren. Aquí está la puerta para entrar a la presencia de Dios. ¿Quién es la puerta, según la Biblia, para entrar a la presencia de Dios? Juan 10:9 dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Después se encontraba el primer mueble, que es el que está acá, el altar del holocausto o el altar de bronce. Aquí es donde se ofrecía el sacrificio continuo. Para poder entrar a lo que era la fuente de metal y este lugar, teníamos que pasar por este lugar que es el sacrificio. ¿Quién es el sacrificio que fue hecho por nosotros? Jesucristo. Y luego viene el siguiente mueble, que es la fuente de metal, donde se lavaban los sacerdotes las manos y los pies. ¿Quién es el que nos lava a nosotros de nuestros pecados? Jesucristo. Y luego nos vamos al siguiente mueble, que era la mesa de los panes, que representa la palabra de Dios, que es la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva? Jesucristo. Y luego nos vamos al candelero de oro, que es el que alumbra continuamente y es el que trae para nuestras vidas una firmeza, porque dice que era de oro puro, labrado a martillo. ¿Quién es el que nos da la fortaleza para que nosotros podamos resistir? Jesucristo. Y luego vamos al siguiente mueble, que es el altar del incienso, que es el que nos ayudaba a tener una relación con Dios directa, porque eso hablaba de la oración. ¿Y quién es el que nos guía a la relación con Dios? Pues Jesucristo. Y todos los muebles representan a Jesucristo. Y el último mueble es el arca del pacto, que es donde se encontraban los dos querubines. Y es donde dice que estaban vara de Aarón que reverdeció en el desierto, estaba el maná que descendió del cielo, que eran simbólicos de la provisión de Dios para el pueblo de Israel, y entonces eso representaba la misma presencia de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo en Juan 14? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces el arca del pacto representa también a Jesucristo. Entonces todo lo que vemos aquí, no sé si esta se alcanza a ver, no están iguales, ¿verdad? Todos los muebles que vemos aquí representan a Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a mirar este mueble, el candelero de oro. Quiero que vayas conmigo a Éxodo 25, donde vamos a estudiar acerca del candelero de oro, que es el quinto mueble que se encuentra en el tabernáculo. Y vamos a ir a Éxodo 25, del 31 al 40, donde habla acerca del candelero de oro. Este mueble representa para nosotros en la iglesia el gobierno de Dios dentro de la iglesia. Y hay tres características que deben de estar establecidas en la iglesia del Señor. La primera es el gobierno. La segunda es la doctrina. Y la tercera es la disciplina. Se conocen de esas maneras, pero son las tres maneras que deben de estar establecidas en una iglesia local. Gobierno, doctrina y disciplina. Y la palabra gobierno quizá para nosotros sea algo difícil de asimilar humanamente, porque nosotros cuando pensamos en el gobierno pensamos en lo humano. Pero cuando hablamos del gobierno tenemos que pensar en el gobierno de Dios, no en el gobierno de los hombres. Porque la iglesia debe ser gobernada por Dios y no por los hombres. Dios debe ser, o Jesucristo debe ser, la cabeza de la iglesia. Él debe ser quien gobierne la iglesia. Por eso hay una adoración que es muy antigua que dice: a ti el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice, ¿no? A ti el Todopoderoso, el que es y el que vendrá. Y luego dice el coro: yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Quién es el que va a gobernar nuestras vidas? Jesucristo. Éxodo 25 dice del 31 al 40, harás además un candelero de oro puro. Quiero que subrayes eso porque de aquí vamos a basar toda nuestra clase el día de hoy. ¿De qué debía ser el candelero? ¿De oro qué? Puro. No tenía que tener nada de mezcla, hermanos. Así que el gobierno que Dios quiere establecer en la iglesia debe ser puro. De oro puro. Y dice, según la historia, que ese candelero, según la historia que se encuentra, pesaba aproximadamente 30 kilos. O sea, era oro macizo y oro puro. Y tenía, dice, que ser labrado a martillo. Dice, se hará el candelero. A martillo, se tenía que estar llevando de una manera, se puede decir, un poquito rústica, pero tenía que tener a puro martillo, no tenía que tener nada de uniones o de, ¿cómo se le dice cuando mezclas una cosa? Aleaciones, ¿verdad? Aleaciones, tenía que ser completito, por eso tenía que ser a martillo. Era más difícil, pero así es como debe de estar establecido el gobierno de Dios. A veces uno cree que tener el gobierno de Dios en su vida es algo que uno puede hacer alegaciones humanas o sentimentales. No, hermanos, el gobierno de Dios debe ser puro y labrado a martillo. Y dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán, ¿de qué dice? De lo mismo. O sea, todo tenía que ser. Entonces aquí sí se puede ver que era como este, ¿no? De oro puro. Dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. En una versión diferente, en vez de decir su pie, dice su base. Es como la ruedita esta que vemos aquí. Este es el pie. Su caña, sus estos, aquí están las flores, las copas. Que vamos a ver, tenían que ser todas ¿de qué? De oro. Y dice, y saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Ahí están. Tres y tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y luego dice, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo. Una manzana y una flor y tres copas de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen de los candeleros, del candelero, perdón. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Cada una tenía que tener tres, aquí está una, dos, tres. Una, y en la del medio tenía que ser cuatro, una, dos, tres, cuatro. Entonces dice que debían de estar, dice, en el, la caña central en el 34, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dio instrucciones precisas a Moisés para que le hiciera un candelero de oro dentro de los muebles que iban a estar en el tabernáculo. ¿Qué es lo que vamos a enseñar o qué es lo que se debe enseñar respecto al candelero de oro? Hay muchas cosas, pero vamos a hablar específicamente que el candelero de oro representa el gobierno, y vean esta palabra, de Dios en la iglesia. ¿Qué es lo primero que debe estar establecido en una iglesia? O lo primero que debe estar como señal de una iglesia saludable es que Dios esté gobernando esa iglesia. Eso es lo principal, o de una casa, o de una vida. ¿Qué es lo que para nosotros es saludable que en nuestras casas esté establecido de parte de Dios? Que sea Dios gobernando nuestras casas, que sea Dios gobernando nuestras familias, nuestros matrimonios, pero sobre todo su iglesia. Por eso cuando Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia. Él estaba diciéndole a Pedro, yo voy a ser el que va a tener gobierno sobre mi iglesia. Yo la voy a, ¿qué? A edificar. Entonces, el candelero de oro representa a Cristo. Él es el que debe gobernar la iglesia. Él es el que debe de tener control por sobre todas las cosas. Cuando el salmista escribió en el Salmo 103, dice que Jehová está en el cielo, está a su estrado, dice, y Él gobierna sobre toda la creación. Y en el libro de Eclesiastés, quiero que vayas conmigo a Eclesiastés 5:8 para que leamos ese versículo. Es algo muy, muy ilustrativo este versículo porque a veces uno cuando ve cosas en la vida, uno a veces puede dudar que Dios tiene control de todo, hermanos. Uno a veces se pregunta, ¿y por qué entonces hay tantas cosas que suceden que parece que Dios no tiene control? A veces uno cree eso. Uno puede pensar que a Dios se le están escapando las cosas y se le están saliendo de sus manos la creación. Y uno dice, pues si Dios estuviera gobernando, no estuviera pasando todo lo que pasa. Dice en Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila, ¿qué dice? Otro más alto, pero dice, y uno más alto está sobre de ellos. ¿A quién crees que se refiere a Salomón ahí? Pues al que gobierna y que está más alto que todos los que están altos. En la vida puede haber presidentes, puede haber líderes, puede haber personas encumbradas que tengan alguna autoridad, pero la Biblia dice que el que gobierna sobre el más alto, ¿quién es? Otro que está más alto. ¿Se acuerdan de esa adoración que dice al alto y sublime? ¿Quién es el alto y sublime? es Jesucristo, es Dios. No hay nadie que sea más alto que Dios. Él es el que tiene control y gobierno por sobre todas las cosas. Por eso Salomón dijo, si vieres opresión de pobres y si vieres injusticia, no te maravilles, porque sobre el que gobierna sobre ellos hay otro que está encima de él. Y sobre ese que está encima de él hay otro que todavía tiene el control de todo. Es por eso que cuando nosotros vemos la historia de Jesucristo, a veces uno puede creer que Dios no estuvo con él o que Dios no lo cuidó, por eso fue a la cruz. Pero él gobernaba y gobierna por siempre, hermanos. Y él tiene el control completo de todas las cosas. Aún si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que al final dice que el diablo y sus ángeles van a ser amarrados y van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahí dice, van a pasar toda la eternidad. Porque el que gobierna tendrá el cuidado y el control, porque dice, él regirá con vara de hierro. Y él tendrá el dominio sobre todas las cosas. Entonces, el candelero de oro representa en la Biblia el gobierno de Dios. Y vimos ahorita en Éxodo 25 que tenía ciertas características el candelero de oro. Pero una de las que pues representa más es que tenía que ser de oro, ¿qué dice? Puro. O sea, y en esto me voy a centrar porque no voy a hablar de las copas, no voy a hablar de las manzanas, no voy a hablar de las lamparillas, que voy a mencionarlas, pero que cada una representan algo específico. Y ya estudiando en detalle el candelero de oro, constaba de 60 piezas. Y según la numerología bíblica, el número 60 representa gobierno. Eso es lo que representa el número 60 en la Biblia. Y cada una de las piezas estaban bien detalladas. Y una las va contando una por una. Y eran 60 exactamente. Y dentro de eso es lo que significa para los que les gusta estudiar o los que representan dentro de lo que es la Biblia, es el número 60 lo que representa el gobierno de Dios. Entonces, vemos aquí algo muy importante y algo que Dios quiere establecer para la vida de la iglesia, que es cada uno de los que estamos aquí, porque la iglesia no es un edificio, somos nosotros. Dice que el material era de oro puro. Y eso, como les decía, no debe de haber ninguna mezcla dentro de lo que es Dios en medio de su iglesia. No podemos nosotros añadirle ni podemos quitarle. Todo lo que Dios establece para la iglesia dentro de su reinado debe ser establecido claramente y no debe de haber ninguna confusión. Debe ser establecido como Dios establece en su palabra. Entonces, vamos a ver tres cosas que representan el oro dentro de lo que es el gobierno de Dios para la vida de nosotros y de la iglesia. Número uno, el oro nunca cambia, hermanos. El oro puro. El oro que ahora venden, ese sí, tú lo ves en 20 años y ya se hizo verde. ¿Por qué? Porque luego te dicen, bueno, es que tenía aleación de zinc y luego te salen con que es oro blanco o que es oro amarillo. Y a la hora de la hora no sabes ni lo que te están vendiendo. A la hora de la hora te dan, como dicen, gato, ¿por qué? Por liebre, ¿no? Y tú según traes unas cadenotas de oro, pero lo que traes son unos pedazos de fierro vaciado ahí nomás que lo pintan y te dicen que es oro. Pero el oro verdadero nunca cambia, hermanos. Esa es una característica. Y lo que representa el gobierno de Dios es que el gobierno de Dios nunca va a cambiar. Por eso dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso para la iglesia o para el cristiano? Que no podemos nosotros cambiar a Dios a nuestra manera o a nuestros tiempos o a nuestra cultura. El gobierno de Dios siempre es el mismo. Dios actúa de la misma manera. Dios no actúa por los métodos de los hombres. Una vez alguien dijo, Dios no unge los métodos, Dios unge a las personas. No son los métodos los que Dios va a prosperar, sino son las personas. Y a veces uno, conforme van pasando los tiempos, a veces uno cree que los métodos de ahora son mejor que los de antes, dice. Y decimos, es que antes no había tanta tecnología o tantas cosas a nuestro alcance. Pero Dios nunca bendijo los métodos, hermanos. Dios bendijo a hombres comunes y corrientes que dicen que eran sin letras y del vulgo. Pero esos hombres caminaron en lo que representa este principio que aquí quiero poner, que lo que representa son los principios de Dios. Dios no va a cambiar sus principios nunca, hermanos. Dice en el libro de Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de barro, sino también de oro. Y si alguno se limpia, dice, de las cosas malas, será un vaso de oro útil para buenas obras. Siempre va a ser lo mismo. No son los métodos, ni los planes, ni las capacidades humanas. Dios unge y bendice a las personas, porque Dios quiere traer su gobierno a las personas, hermanos. Y si nosotros, como aquellos hombres, caminamos en esos principios de oración, de humillación, de pasión por buscar de Dios, Dios va a manifestar su gobierno entre nosotros. Aquí lo que vamos a ver es el poder de Dios actuando en una manera real, porque el gobierno de Dios es el mismo. Y cada hombre o mujer que se levante con los principios de Dios, como Esther, como Ruth, como Daniel, que cuando le dijeron que había problemas, que porque habían dado un edicto, que cualquiera que le pidiera a otro Dios y que no le pidiera al rey, iba a ser lanzado en el foso de los leones, dice en la Biblia que Daniel fue e hizo lo mismo que siempre hacía. ¿Qué es lo que hizo Daniel que siempre hacía? Se fue y se arrodilló. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces. Y dice que Daniel se arrodillaba y abría su ventana para Jerusalén, porque así los judíos lo hacían, orando a Dios, pidiéndole a Dios la ayuda. ¿Y cómo vemos la historia de Daniel? ¿Qué fue lo que sucedió con Daniel? Fue librado. El poder de Dios se manifestó en la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque él se mantuvo. Y si nosotros queremos que el candelero de oro puro, que representa el gobierno de Dios en nosotros, realmente esté establecido, tenemos que caminar en lo que él ya dejó desde que siempre lo estableció, que fue el camino, como le dijo Adán, obedece, camina solamente en mis sendas y yo me manifestaré a ti. Cuando nosotros leemos los proverbios, por ejemplo, el proverbio del día de ahora, dice, no clama la sabiduría, no da su voz la inteligencia, en la entrada de las puertas, a los hijos de los hombres clamo, dice, yo la sabiduría habito con la cordura, por mí reinan los reyes, dice, y los príncipes determinan justicia, dice el versículo 15 y 16, por mí, dice, reinan los reyes. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel en el capítulo 4 de Daniel? ¿Quién se acuerda qué sucedió en el capítulo 4 de Daniel? Esa es una pregunta de los de escuela dominical, hermanos. Ahí estaba una historia muy, muy famosa. Era un hombre que se llamaba Nabucodonosor. ¿Se acuerdan qué le pasó a ese hombre? Que cuando él miró el palacio que había construido, dijo, he aquí el palacio que hice. Y en ese momento, ¿qué le pasó? Se convirtió en una bestia, hermanos. Y anduvo, dice, en el campo, viviendo unas inclemencias, hasta que un día reconoció que el que tenía todo el poder era Dios. Y entonces, dice, fue mudado en otro hombre. Cuando nosotros queremos realmente ver la mano de Dios, tenemos que reconocer que Él es el que gobierna, que Él debe gobernar. A veces nuestra vida es un caos, ¿no? A veces nuestra vida se sale de control. Y sabes, la raíz en muchas ocasiones es que Dios no está gobernando nuestras vidas. Por eso Proverbios 3 dice, no te fíes en tu propia prudencia. Dice Proverbios 3:6, ese versículo te lo tienes que aprender de memoria. Reconócelo en todos tus caminos. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos, ¿qué dice? Una persona me dijo, ¿cada cuánto tengo que hacer una oración? Me dijo. Hasta cuando me voy a meter a bañar, me dijo. Así me preguntó. Yo le dije, sí, cuando te vayas a poner el tenis, haz una oración. Cuando te vayas a meter a bañar, haz una oración. Cuando vayas hasta dormirte, haz una oración. Cuando vayas a comer, haz una oración que no se te atore un hueso. Cuando vayas a ver la tele, haz una oración para que no salga un diablo en la tele. Cuando vayas a comprar mandado, haz una oración para que no vayas a agarrar un tomate podrido. Y me dijo, pero para todo tengo que hacer una oración. Para todo. Porque si tú no lo metes a él en todo, por eso dice Proverbios 3:6, reconócelo en qué. En todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Sabes qué ha pasado? Que el oro no es oro puro. Por eso a veces le mezclamos poquito de nuestra inteligencia al gobierno de Dios. Le mezclamos aleaciones de nosotros emocionales, supersticiosas. Y entonces el oro ya no es puro. Ya el oro está mezclado con nuestra capacidad. Y entonces hay veces que Dios gobierna, pero hay veces que nosotros gobernamos. Hay veces que nosotros somos los que tenemos el control de nuestra vida y no es Dios completamente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque tenemos dudas, porque aún todavía pensamos que lo que Dios dice no se va a cumplir. Por eso dice en Proverbios 8 el día de hoy, dice que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. No hay nada que se pueda comparar a ella, dice. Y entonces ahí uno tiene que decidir, bueno, o es Dios o soy yo. Pero ese canto está muy bonito que dice, yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Quieres que gobierne tu vida el Señor Jesucristo? ¿Quieres que gobierne tu familia el Señor Jesucristo? Como le dije una vez a una persona que me dijo, yo quiero que seas mi pastor, pero le expliqué con una ilustración del control de la tele. Le dije, pero me diste el control sin pilas, le dije. ¿No les ha pasado que están así, muévele y muévele y no cambia? Y luego te dice tu esposa como mirándote con una cara, no trae pilas. Y entonces ya vas y le cambias las pilas y ¿cómo se encontró cuando tiene pilas? Mira, solito. Y el Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida con pilas para cuando Él le mueva y te diga, párate, ¿qué debes de hacer? Y te diga, no hables, habla. Pero a veces nos dice, habla, ¿y qué dice? ¿Qué hacemos nosotros? Pues callame. A veces nos dice, cállate, ¿y qué hacemos? Hablamos. Y por eso dice, ay, Señor, ¿qué está pasando? ¿No me quieres? Dice, no, es que no haces lo que yo te digo. Te estás gobernando tú solo. Entonces, lo primero que representa el oro puro es que el gobierno de Dios no cambia. Lo segundo que representa es que el gobierno de Dios es resistente. El oro es resistente, hermanos. Por eso dicen Corintios que si alguno edificare plata, madera, heno y hojarasca o plata, piedras preciosas o oro, va a ser pasada por fuego. Y el oro representa el gobierno de Dios. Dice Mateo 24:35, es un versículo muy corto, pero de los más famosos de la Biblia. ¿Quién se lo sabe de memoria este, hermano? Les estoy dejando tareas de escuela dominical, hermano. El cielo y la tierra, ¿qué dice? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. A mí nunca se me olvida cuando yo me aprendí este versículo de memoria. Fue en un curso que me dieron en mis inicios cristianos que se llamaba Los Nuevos Principios. Y me acuerdo que ese curso, esa enseñanza se llamaba La Biblia, se llamaba el tema. Y lo que ahí nos enseñaron, no se me olvida, fue cuántas veces en la historia hasta ese tiempo han intentado destruir la Biblia, hermanos. Han intentado reyes, personas en autoridad. En la Biblia se mencionan reyes malvados que mandaron quemar la ley de Dios. Que quisieron deshacerse de la palabra de Dios. Quisieron quitar lo que para el pueblo de Israel representaba el gobierno de Dios, que era la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel, todo lo que hacían tenía que estar basado en la palabra de la de Dios. Por eso la ley es un libro muy extenso, que es Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números, y lo único que se muestra ahí son las leyes de Dios, que da detalles específicos. Todo viene ahí que se debe de hacer. Una vez le dije a una persona, no sé si ustedes lo hayan leído, pero habla de un capítulo que se llama Leyes Sanitarias. ¿Quién de ustedes lo ha leído eso en el libro de Levítico? Leyes Sanitarias, dice. Y habla, porque yo le decía, imagínate, se cree que eran 5 millones en el desierto. Y yo le dije, ¿dónde crees que hacían del baño? Porque también hacían del baño, ¿eh? ¿Sabes qué Dios les dijo? Que cuando hicieran del baño, agarraran una estaquita, y que cuando hicieran el del baño, taparan su excremento, dice. Así les dijo, porque yo, Jehová, habito en medio de ustedes. Hasta en eso Dios tenía cuidado, hermanos. ¿Tú crees que el pueblo de Israel no tenía el gobierno de Dios? Porque todo lo que la Biblia, la ley decía, lo tenían que llevar al pie de lavarse las manos, caminar, el día de reposo, qué distancia. Todo estaba establecido. El oro puro representa eso, hermanos. Va a haber muchas cosas que van a querer quitar la palabra de Dios en la iglesia y en la vida de las familias. Pero nosotros tenemos que saber que el gobierno de Dios no puede estar por encima de la palabra de Dios, de lo que es el gobierno de Dios. Nosotros no podemos mezclarle al gobierno de Dios nuestras palabras. No podemos quitarles, porque dice el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Las modas van a pasar. Van a pasar los movimientos. Yo que recuerdo que desde que me hice cristiano, yo les he comentado que me ha tocado ver 5 o 6 avivamientos. Les dije la otra vez a una, le estaba contando mi historia cristiana y le decía todo lo que he visto. Y me acuerdo que desde el primer avivamiento, en cierta manera, no es que fui criticado, rechazado, pero fue algo que yo no abracé, porque no venía en la palabra de Dios. Y no era algo que para mí tuviera una sustancia de parte de Dios. Y ahora no me arrepiento, hermanos, porque me di cuenta que solamente era una emoción mezclada dentro de lo que es la iglesia. Les dije, el último avivamiento que hubo aquí, al menos en la ciudad de Mexicali, o que se conoce, fue el polvo de oro famoso. Yo le llamaba a veces de forma sarcástica el Angel Dax, porque había una persona que decían que cuando predicaba se le empezaba a hacer el pelo de oro. Y me lo dijo una vez un amigo mío, que yo cuando me dijo eso le dije que se cuide de los arellanos, porque el día que sepan la van a poner a predicar y le van a estar corte y corte el pelo a esta mujer. Me dijo, ¿de veras? Tú la puedes ver en el YouTube. Y predica y se le empieza a hacer el pelo de oro. Y sabes, hay mucha gente que lo cree, que lo sigue, que lo compra y que en cierta manera cree en eso. Y luego me dijo, y en la iglesia cayó oro, me dijo. Me dijo, ¿en tu iglesia ha caído oro? No, dije, nunca ha caído oro. Se duerme la gente en la iglesia, le dije, a veces. Pero oro nunca ha caído. Y me dijo, sí, en mi iglesia cayó oro. Y varios domingos cayó oro, me dijo. Y yo me quedé, ¿de veras cayó oro? Sí. Y él traía hasta una bolsita. Le dije, pues véndelo. No, es que es sagrado el oro. Ah, pues sí. La gente cree que eso pasa, hermanos. Que cae oro. Que pasan muchas cosas. Pero sabes, el cielo y la tierra pasarán. Pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Por eso el candelero tenía que ser de oro puro. Porque tenía que pasar inclemencias, desiertos. Y tenía que estar siempre alumbrando de día y de noche. Lo único que puede alumbrar nuestras vidas, dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo sé que a veces la iglesia puede enfadarse puede a lo mejor cansarse de siempre tener que ir a la palabra para tomar una decisión. Pero créanmelo, hermanos, es lo más seguro. Y no solamente es lo más seguro, con esto cierro este principio, es lo más correcto. Porque es lo que Dios dice, es lo que Dios ha establecido. Te digo, en ese estudio que yo tuve, me acuerdo que nos enseñaron, aún en la historia de los alemanes, cómo Hitler quiso destruir la Biblia también. Y mandó juntar Biblias y las mandó quemar. Pero, ¿sabes? Nunca han podido con la palabra de Dios, hermanos. Ya han tratado de prohibirla, ya han tratado de desvirtuarla. Ahora me dijo una persona, es que todas las Biblias, ahora precisamente me dijo, es que todas las Biblias son iguales. Y le dije, no. No es verdad, porque me dijo, tengo una sobrinita que me dijo, está leyendo. Él estaba bien contento. Dice, es que está leyendo una Biblia de los mormones. Y le gustó. Le dije, quítasela. No, me dijo, pues es que es la Biblia. No, eso no es la Biblia, le dije. Ahí hablan de Moroni y no sé de quién. Le dije, hablan puras cosas que no vienen en la Biblia. Me dijo, es que todas las Biblias son iguales. No es cierto. Es más, ni las cristianas son iguales todas. Si tú agarras una nueva versión internacional, te vas a encontrar con que le faltan versículos de la Biblia original. Por eso a mí cuando me dicen, oye, si las nuevas que vienen ahora, trata de no agarrar de las nuevas, ¿eh? Porque son las más equivocadas que están. Son las más equivocadas. Y los gringos tienen mucho de esa culpa porque son los que según son más modernos. Y de allá viene la nueva versión internacional. Pero le faltan versículos de la Biblia. Y la Biblia dice que si le quitas, vendrán las maldiciones. Y a veces nos dicen, es que esta no la entiendo mucho. Es que esta está más explicada. Esta me la ponen más fácil, la versión popular, por ejemplo. Y aún en las Biblias, y le dije, por ejemplo, de la Biblia católica, me dijo, esas son las dos únicas Biblias que son más o menos iguales, pero la católica original tiene otros libros que son los apócrifos. Macabeo, Judith y todos esos libros donde habla del rosario, donde habla del limbo y donde habla de todo ese tipo de cosas. Pero ahí en Éxodo 20 le dije y en Deuteronomio 5 dice lo mismo que nuestra Biblia. Dice, no te harás imagen en el cielo, del cielo, ni de la tierra, ni de debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Y lo siguen haciendo, le dije. Y luego nos critican que porque nosotros no adoramos a los santos, le dije, porque Dios dice que no lo hagamos. No es idea de nosotros. No dice que un pastor dijo eso, la Biblia dice que no nos hagamos imágenes, que no nos hagamos ningún santo, que los veneremos. ¿Tú le pones velas todavía a un santo, hermano? ¿Nadie trae ahí un santito en la cartera? ¿No traen al Malverde, a nadie de esos, no? No me van a salir con el de $2 ahí que para la buena suerte, ¿eh? Porque ni eso sirve. Me dijo una persona, ay, pastor, es que una persona me dijo, me da miedo tirarla porque no me vaya a castigar. Le dije, ¿cómo te va a castigar si no existe? Porque tenía un santo que veneraba desde antes, pero cuando se hizo cristiana, ahí la tenía guardada y yo le dije, cuando llegué, démelo y yo lo quemo. No, me dijo, lo va a castigar usted también. Me dijo, no, hombre, a mí me hace los mandados. Le dije, démelo a mí. Yo lo quemo enfrente de usted ahorita. Más le bailo ahí enfrente. No, me dijo, me da mucho miedo. Si alguien de ustedes tiene miedo, tráigalo aquí. Yo le echo un cerillazo y gasolina. Y lo quemamos. No le va a pasar nada. Porque la Biblia dice que tienen ojos, más no qué. No ven, tienen orejas y no oyen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. Tienen boca y no hablan. Entonces no tengan miedo. Esto tiene que ver con su palabra. Lo tercero, el gobierno de Dios es el que alumbra. Y lo puse así con comillas, porque dice que el candelero de oro tenía que estar continuamente ardiendo las lamparillas, día y noche. No tenía ventanas el tabernáculo, pero desde afuera se veía algo brillar. ¿Y sabes qué es lo que brilla en nosotros? El gobierno de Dios, que es la luz de este mundo, hermanos. Por eso dice Mateo 5:14, quiero que vayas ahí conmigo. Cuando Jesús nos dice esto, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto representa el Espíritu de Dios, hermanos, porque el Espíritu de Dios es el que alumbra en la iglesia. El gobierno de Dios es el que alumbra. Dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando nosotros tenemos el gobierno de Dios en nuestra vida, en la iglesia, en nuestras familias, vamos a alumbrar, hermanos. Desde lejos nos vamos a dar a notar, porque la luz de Dios está en nosotros. Por eso dice en Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo regresaba Moisés cuando hablaba con Dios? ¿Cómo dice que estaba su rostro? Alumbraba, hermanos. Tenía que ponerse hasta un velo, porque la luz de Dios estaba en él. ¿Sabes que la luz del Señor quiere venir a nuestras vidas, a nuestras casas, para que no haya tinieblas, pero solamente viene cuando su gobierno, el de oro puro, el que es labrado a martillo, el que tiene todas las cosas exactas, están establecidas en el candelero de oro? Por eso dice que no le quitemos ni una jota ni una tilde. Por eso el gobierno de Dios muchas veces no se ha establecido, porque a veces, como Saúl, podemos caer en el error de malinterpretar las cosas y le quitamos, o nosotros interpretamos algo a nuestro modo de ver las cosas. Él dijo, pero es que yo guardé eso, lo mejor de las vacas. Yo no sé si tú te acuerdas de la historia de Samuel cuando le dijo a Saúl que le trajeran al rey, a él. ¿Se acuerdan cómo lo mató Samuel al rey? ¿Ustedes se acuerdan cómo mató David a Goliat? Al final, cuando le pegó en aquí la piedra, después, ¿se acuerdan que agarró la espada? ¿Y qué hizo? Lean la historia de Samuel, cómo agarró a ese rey. Dice que lo hizo pedacitos, hermanos. Lo descuartizó. Ahora salió en las noticias que en Uruapan amanecieron colgados 19 en la ciudad y desmembrados, dice. Y yo me acordé de esa historia de Samuel. Cuando agarró a ese rey, dice que era Agag, rey de los amalecitas, y se lo echó, hermanos. Y así, miren, y Saúl, yo creo que estaba viendo y ya decía, pobrecito, ¿y por qué es tan malo Samuel? Samuel era un profeta, hermanos. Y saben que los profetas son los que tienen más celo de Dios, porque las cosas se hagan como Dios dice. Porque a veces uno es medio, como que medio campechanón. Uno, para que no esté tan caliente, le echa agua fría. Y si está muy fría, ¿le echa agua qué? Caliente. Pero caliente con frío, ¿qué sale? ¿Y qué dice la Biblia? Que si eres tibio, ¿qué va a pasar? Por eso, si vas a usar chile, échale chile, hermanos. No le eches ahí de ese dulce, chile dulce. Una vez me dieron frijoles gringos y dije, no vuelvo a comer frijoles gringos. Parecen cacahuates, son dulces. Y luego me dieron un chile así, y dije, no, un enchilado, te lo comes a morir, no te enchila nada el chile gringo. Dije, no quiero un chile que sea chile. Entonces, cuando tú vayas a la palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. No son historias, ni leyendas, ni fábulas. Es oro puro. No hay mezclas. Como va, así Dios lo establece. ¿Qué representa entonces el candelero de oro para terminar? Es que se haga su voluntad. Por eso en Mateo 6:10, con esto terminamos, Jesucristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, vosotros pues oraréis así. Y dirán, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo tengo en mi casa un candelero de oro, hermano. Bueno, no es de oro, es de bronce el que yo compré. Yo lo compré hace mucho. Y ahí lo tengo en mi casa. Y me costó algo. y me gustó, y ahí lo tengo en uno de mis muebles, y cada que lo veo me acuerdo de este tema del candelero de oro. Y realmente el candelero de oro es un mueble que dentro de lo que es el tabernáculo, pues era o es muy, pero muy importante, porque según el cuadro que vemos aquí, en el candelero de oro estaba en el lugar santo y tenía que estar alumbrando los panes, la mesa de los panes, y alumbraba todo este lugar donde no había ventanas. No tenía, todo esto alcanzaba a verse desde afuera, la única luz que se veía era esta, hermanos. Todo puede estar en oscuridad, pero cuando Dios está gobernando, siempre va a estar su luz alumbrando, hermanos. Puede haber maldad por todas partes, pero donde Dios es el soberano, ahí va a estar su luz alumbrando. Ahí va a estar Él, en ese lugar. Por eso Dios quiere que nosotros como iglesia establezcamos su gobierno entre nosotros. No es el gobierno de los hombres, porque cuando el gobierno de los hombres se establece en una iglesia, esto se hace una organización humana. Pero cuando se establece el gobierno de Dios, pues entonces es cuando Dios empieza a establecer, como puse aquí, tres cosas. Bueno, ya lo terminé. Principios, palabra y espíritu. Gobierno, doctrina y disciplina. Son las tres áreas que deben de estar en una iglesia. Lo repito, gobierno, doctrina y disciplina. De esas tres maneras viene lo que es la iglesia del Señor. Vamos a orar. Y no sé si me ayudes, Jonathan. Vamos a... Hasta yo me la sé en guitarra, además que te voy a quitar. Esa está en sol que acabo. La de a ti. Pero vamos a cantar esa estrofita que dice: yo quiero que gobiernes. ¿Sí sabes, verdad? Está fácil. Fue de las más sencillas que yo me aprendí. Los que tocan guitarra, sigan los dedos de Jonathan. Sol, do y re. Nada más. Está fácil. Es una adoración. Si quieres la cantamos completa, pero así, sin darle vuelta. A ti el alfa y el omega. Sí se la saben, ¿verdad, hermanos? No ocupan que pongan ahí la... Vamos a orar y decirle al Señor que Él gobierne nuestras vidas. ¿Sabes? Te voy a dar una palabra del Señor en esta noche. Dios quiere gobernar tu vida, hermanos. Dios quiere gobernar tu casa. Dios quiere gobernar todo lo que ha estado en tus manos. Él quiere que se lo entregues para que Él sea el que lo gobierne. Para que Él sea el que lo gobierne. Suéltalo de tus manos. Deja que Dios gobierne tu vida. Déjaselo al Señor. No es fácil, porque de los siete anhelos que hay en el alma, uno de ellos se llama el anhelo de control. Y cuando uno pierde el control, uno se pone todo nervioso, uno se pone todo tenso. Uno quiere tener el control. Por ejemplo, uno hace sus presupuestos, uno hace sus tiempos y dice uno: no voy a alcanzar a llegar, no me voy a alcanzar. Y uno a veces está desesperado y angustiado. Pero cuando tú te mueves en el Señor, y cuando tú le dejas al Señor el control de tu tiempo, de tu vida, de tu salud, Él determinará tus días, determinará todo lo que vas a hacer. La verdad, cuando uno empieza a caminar en ese punto, entras, como decía un escritor o un hombre de Dios de la antigüedad, entras a la cuarta dimensión, decía él. Ya no vives en la tercera dimensión que todos vivimos, vives en la cuarta dimensión. Porque te das cuenta que hay un Dios, que es tu Dios, y que Él está cuidando de tu vida. Y que a pesar de que para ti sea difícil, Él es el que gobierna, hermanos. Y por eso dice, Salomón decía: si opresión de pobres vieres y perversión de derecho vieres, no te maravilles, no te asustes. Sobre ese que gobierna hay otro que está arriba de él. Y todavía sobre ese hay otro que está arriba de él. Y sobre ese no hay nadie más que Dios. No te maravilles. A lo mejor tú estás viendo que las cosas están un poquito saliendo de control. Deja a Dios que sea Dios, hermanos. Déjalo que sea Dios. Por eso es Dios. Por eso es Dios Él. Él no es hombre como nosotros. Él es Dios.